A desarrollar una de las noticias de mayor impacto en este momento en Colombia, a instancias de una determinación de la Superintendencia de Industria y Comercio que le dio la razón a Cotej, que es una empresa proveedora de taxis libres, en la demanda contra Uber por competencia desleal. Es una sentencia en primera instancia y de efecto inmediato. Ya, como lo hemos registrado, hubo apelación de Uber ante el Tribunal Superior de Bogotá. Pero muchos colombianos se están preguntando qué ocurre en este momento entonces con Uber, si ha suspendido ya sus actividades, si las empresas prestadoras de telefonía deben suspender la conectividad de Uber, en fin, porque como ustedes saben, como lo insistimos, ya Uber apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por eso saludamos a esta hora al Superintendente de Industria y Comercio, doctor Andrés Barreto. Buenos días, bienvenido a RCN Radio.
Juan Manuel, buenos días, gracias.
Gracias por su tiempo y por atendernos. ¿Cuál es la situación en este momento de Uber en materia de operatividad tras la sentencia del viernes pasado?
Bueno, y hay que aclarar que, como usted bien anotó, es una decisión judicial, es decir, una parte demandó a otra y un juez de la República le dio la razón al demandante, y en este caso, pues esa sentencia de primera instancia es de obligatorio cumplimiento. Ya el cumplimiento de la sentencia no le asiste a la superintendencia, sino que el demandante puede tomar la sentencia e ir a un proceso ejecutivo ante un juez ordinario para que le haga o le satisfaga sus pretensiones, en este caso que la sentencia se cumpla. Como usted anotó también en la sentencia del viernes, en la audiencia del viernes, Uber apeló y así que esto sube para el Tribunal Superior de Bogotá a la segunda instancia.
¿Pero en este momento Uber está operando normalmente?
Pues yo no sabría decirle porque no lo uso, pero asumo que Uber va a tratar de utilizar una estrategia procesal dilatoria en el sentido de que va a alegar que apeló la sentencia ante el tribunal. Pero como yo le señalo, pues la sentencia es de obligatorio cumplimiento, pero ya el demandante es el que tiene que hacerla exigible.
Claro, volvamos, si le parece, señor superintendente, digamos a lo que alegaba Cotej, el demandante, qué era lo que pedía, cómo calificaba la conducta de esa empresa Uber y cuál fue la decisión que tomó jurisdiccionalmente la superintendencia. ¿Qué es lo que alegaba Cotej y qué fue lo que decidió la super?
Bueno, Cotej S.A. demandó a Uber por dos cargos. Primero, dos normas que están en la ley 256, que es la de competencia desleal. Esos dos actos de competencia desleal que alegaban eran, uno, la desviación de clientela, y dos, el hecho de que estaban ejerciendo una actividad sin autorización legal o en incumplimiento de una ley, el Servicio Especial de Transporte. Una vez surtido el proceso, que inició en el año 2016, llegaron al juicio final, a la audiencia última, y el juez de la República dictaminó que la demandante, Cotej S.A., tenía razón en esos dos cargos, y por ello, digamos, entonces le dio la razón. Es una sentencia que resuelve una controversia entre dos particulares.
Claro. Superintendente, a ver si yo entiendo bien, con respecto a lo de la ilegalidad, ¿hace referencia a que estaban prestando un servicio sin estar facultados para hacerlo?
Sí, exactamente. Es que aquí el servicio de transporte está regulado por unas normas especiales, es un servicio público y es una actividad riesgosa, de tal suerte que por eso tiene un régimen jurídico especial. Entonces, Cotej decía, yo tengo que cumplir con esas cargas en la ley, mientras que el otro no las cumple, es competencia desleal porque él lo está haciendo sin la habilitación legal.
Y frente al otro, el otro cargo o la otra solicitud en la demanda, ¿qué es desviación de comercio? ¿Qué quiere decir desviación de clientela?
Desviación de clientela es una conducta de competencia desleal en la cual usted, pues obviamente, afecta a su competidor distribuyendo su clientela hacia otro, bien sea porque utiliza actos como la publicidad, porque está ejerciendo la actividad sin tener aval legal para ello, que es el caso en particular, porque utiliza temas de descrédito para referenciar la clientela hacia su negocio, pero en este caso es básicamente el uno viene asociado al otro, si usted se da cuenta, por el servicio que presta.
Claro, ¿tiene esta decisión algún tipo de efecto sobre las muchas otras compañías que utilizan plataformas tecnológicas para, yo no sé cómo llamarlo, atraer clientes, prestar servicios de transporte?
Que son varias en Bogotá.
O esto tiene
7, 10.
7, 10, sí. O esto tiene efectos únicamente entre esas dos partes.
Exactamente, eso tiene efectos únicamente interpartes, porque recordemos que es la resolución o la decisión de un caso entre dos particulares, una parte que demanda a otro y el juez le da la razón. Sus efectos no son extensivos, no es un tema general, es un tema entre dos particulares que se demandan por una situación.
Superintendente, en la respuesta que dio Uber en una carta abierta escribía que esta decisión del gobierno pues refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues que ya condenó antes pues intentos de bloqueo de la aplicación y que el sitio web de Uber pues por violar la neutralidad de la red, la libertad de expresión y la libertad de internet podría ir a apelar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la superintendencia de esto?
Pues creo que es una interpretación absolutamente equivocada y no veo yo en los derechos humanos ni en el derecho internacional humanitario que uno de los derechos sea la prestación del servicio de transporte y o la posibilidad de tener plataformas digitales. Son dos discusiones muy distintas. Y lo más curioso es que en el marco del proceso judicial que tiene acompañamiento permanente del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, en cada audiencia se sanea la legalidad del proceso y los tres apoderados de Uber siempre asistieron y siempre dieron cuenta de que se estaba cumpliendo con el debido proceso. Entonces, mezclar peras con manzanas y el hecho de que Uber tenga esa actitud arrogante, entonces habrá de meterse con los derechos humanos como si un derecho humano fuera utilizar una plataforma digital.
Superintendente, esta misma empresa Uber o tecnologías Uber había tenido ya varios, digamos, procesos administrativos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerdo que el pasado mes de agosto apenas la superintendencia a su cargo la sancionó por más de 2,000 millones de pesos en términos de una conducta que obstruía investigaciones que ya estaba adelantando esa superintendencia. ¿Qué nos puede decir de esas investigaciones? ¿Por qué estaba siendo investigada por su superintendencia Uber?
Bueno, ese sí es un proceso ya asociado a la delegatura de competencia y el trabajo mío que es ser la autoridad administrativa en materia de competencia, y es que se les adelantó en funciones administrativas una visita administrativa, hubo incumplimiento de instrucciones y por esa razón se le sancionó, se le impuso una multa de casi 2,000 millones de pesos. Y básicamente eso obedece a que aquel día que la visita, pues obviamente no atendieron la visita, no quisieron proveer cierta información, trataron de desviar la intención de esa visita, y eso se llama incumplimiento de instrucciones, de tal suerte que ahí sí se impuso fue una multa, que es algo que yo se impongo en funciones administrativas, distinto al caso judicial del que estamos hablando.
Pero, superintendente, esta otra investigación, digamos, ¿por qué estaba actuando? ¿Estaba haciendo la superintendencia de oficio? ¿Qué tipo de conductas está investigando? ¿O usted no nos puede aún decir al respecto nada?
Es una investigación administrativa que está en curso, de tal suerte que está en la Delegatura de Protección de la Competencia, y yo no la conozco por cuanto nunca se ha presentado el caso a mi despacho para decisión, entonces no conozco el hecho en el fondo.
Sí. Ahora, señor Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, si le entiendo bien, la superintendencia no tiene incidencia en la necesidad o en la obligación de hacer cumplir la sentencia, que es más bien de las dos partes involucradas. Pero en este instante, ¿quién tendría la potestad de decir si Uber está funcionando o no lo debería estar haciendo después de la sentencia del viernes?
Pues la sentencia del viernes se presume obligatoria. Como le señalo yo, pues imagino que Uber va a alegar el hecho de que apeló la sentencia, y dos, si Cotec quiere que se le cumpla lo que en la sentencia se dice, puede ya llevarla a un juez ordinario en la rama judicial con el fin de que un juez dictamine el obligatorio cumplimiento, pero ya es de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que ya la minucia procesal es de que las personas pues aducen que como está apelada no la tiene que cumplir, la orden de todas maneras que se le da a los operadores de telefonía móvil, pues me imagino que en el tiempo se va a demorar en poderse hacer exigible en cuanto a que tienen que retirar esos servicios de sus aplicaciones. Entonces pues no sería como en el término inmediato que la gente estaría un poco inquieta de aducir si utiliza o no utiliza el servicio. El panorama es que ese servicio no está permitido en Colombia y el panorama es judicial de que una parte demandó a la otra y se le dio la razón.
Hay dos grupos de interés enormes, en este caso pues masivos, que vale la pena preguntarle a usted, superintendente, pues qué le puede decir usted a ellos. En primer lugar, los más de, dicen, 80,000 conductores que trabajaban para esta empresa de llamada Uber. Uh-huh. Y también los centenares de miles de usuarios que han hecho carreras por millones y que pues no saben si pueden o no utilizar esta plataforma, si es conveniente o inconveniente, y cuál es la situación legal para utilizarla. ¿Usted qué le puede decir a esos dos grupos de interés?
Bueno, en principio que el servicio no está permitido en Colombia, y eso ya lo ha notado la autoridad ejecutiva del caso, que es el Ministerio de Transporte. Lo segundo, que derivado de este proceso judicial, pues queda claro que al haber incurrido en actos de competencia desleal no podrían prestar el servicio. Pero lo tercero, y es el hecho de que Uber constantemente habla de temas laborales como de que tiene trabajadores. Qué interesante discusión mirar entonces si se cumple el derecho laboral para con ellos. Y lo segundo, que esto no revise ningún tema de derechos humanos porque es una controversia entre dos particulares en donde un juez de la República decidió el tema.
Pues señor superintendente, gracias por aclararnos el alcance de esta sentencia del viernes pasado. Un gran reto, sin lugar a dudas, en este momento es hacerla cumplir, ¿verdad?
Así es.